Hola.
Hola.
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien. ¿Y tú, Ángel?
Ya verás la historia. El anuncio se ha producido esta mañana. Por primera vez, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha mencionado que su país posee la bomba de hidrógeno. ¿Hasta qué punto hay que tomarse en serio esta amenaza? ¿Qué es exactamente la bomba H? Y si es verdad, ¿qué poder tiene? Vamos a entrar en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Lo primero, Jorge,
sí.
¿Esto de la bomba H es verdad?
Que es verdad que existe, sí. Que es verdad que la tenga Corea del Norte es más difícil. Hay muchísimo escepticismo al respecto del anuncio que ha realizado Kim Jong-un, que lo ha hecho precisamente en el entorno, en un entorno que ya fue una antigua fábrica de armamento que tanto su padre como su abuelo solían utilizar para hacer visitas autopropagandísticas. Corea del Norte lleva mucho tiempo diciendo que tiene capacidad suficiente para hacer cosas que luego ha demostrado que no la tiene. Por ejemplo, para instalar una bomba atómica en la cabeza de un misil. Esto es muy difícil porque, aunque se pueda generar la estructura energética suficiente para fabricar una bomba, hacerla tan pequeñita como para poderla introducir en la cabeza de un misil y, por lo tanto, amenazar a los países que estén a tiro balístico de ese misil, es una tecnología muy complicada que se ha demostrado que Corea del Norte no tiene. Por lo tanto, este anuncio de la bomba H tiene pinta de ser también una fanfarronada como los anteriores.
Vamos a conocer la última hora. Pablo Díez es el corresponsal de Asia en Asia. De COPE, de hecho, estuvo allí, en Corea del Norte. Pablo, buenas tardes. ¿Qué se sabe en este momento?
Hola, Ángel. Buenas tardes. Efectivamente, así es. De momento se sabe poco a ciencia cierta, pero el joven dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha anunciado que su país ha desarrollado ya bombas de hidrógeno. Hasta ahora se sabía que el régimen estalinista de Pyongyang había desarrollado bombas atómicas porque ha llevado ya a cabo 3 ensayos nucleares, pero es la primera vez que asegura disponer de bombas de hidrógeno. Aparte de esta supuesta bomba H, Pyongyang podría tener unos 30 kilos de plutonio, que son suficientes para producir 6 bombas atómicas, pero los expertos dudan de que sea capaz de montarlas en sus misiles. De momento, es mejor tomarse este anuncio con cautela porque la propaganda norcoreana tiende a exagerar su capacidad militar para negociar concesiones por parte de Estados Unidos y chantajear a Corea del Sur en busca de ayuda humanitaria. Pero en caso de ser cierto, sería una nueva preocupación añadir en Corea del Norte, que es la última frontera que queda de la Guerra Fría y está controlada por un anacrónico régimen estalinista, el más aislado, represivo y hermético del mundo, que se gasta una millonada en armas mientras el pueblo apenas tiene para comer.
¿Qué se necesita, Jorge, para preparar una bomba de estas?
Bueno, se necesita primero tener tecnología suficiente para hacer una bomba atómica convencional. Las bombas atómicas, como la que explotaron en Hiroshima y Nagasaki, funcionan a partir de la fisión de núcleos atómicos. Lo que se hace es, se bombardea un núcleo de un elemento y ese núcleo atómico se divide en 2 núcleos atómicos que son menos pesados, son más ligeros. Y son más ligeros porque pierden buena parte de la energía. Esa energía es la que sirve, tras la reacción en cadena, para destruir el entorno. Las bombas H, o bombas termonucleares, hacen justo lo contrario. En vez de dividir un núcleo en 2, lo que hacen es coger 2 núcleos y fundirlos en uno solo. En uno también más ligero, que es más ligero porque en la fusión se pierde energía, se libera energía, que es la que estalla. El problema de las bombas H, o las que se llaman termonucleares, es que hace falta una gran cantidad de calor para producir esa fusión. Por lo tanto, realmente una bomba de hidrógeno es 2 bombas. Una pequeña bomba atómica que genera el calor para que por encima de ella otra bomba genere la fusión y por lo tanto estalle. Puede hacerlo pues 1.000 millones de veces con más potencia que las bombas que actuaron en Hiroshima y Nagasaki.
Estaremos atentos.
Sí.
Hablando de calor, nos vamos a la cumbre del clima de París.
Claro.
Dicen, los líderes mundiales que llevan reunidos desde el pasado 30 de noviembre, pues dicen que puede haber un borrador de acuerdo, algo que se ha difundido en las últimas horas. Se habría eliminado la vinculación jurídica para ver si Estados Unidos lo firma. Jorge, ¿podemos ser optimistas con que este borrador sea de verdad un papel serio?
Pues depende de lo que llamemos optimismo, ¿verdad? Evidentemente parece que las cosas pintan a que se va a llegar un acuerdo superior al que se llegó a Copenhague en 2009, que no fue acuerdo, y por lo tanto que se haya avanzado en algunos aspectos que ciertos científicos han puesto encima de la mesa que son muy importantes. Por ejemplo, asegurarse que el objetivo es que no aumente en 2 grados la temperatura con respecto a la que había en la era preindustrial. Es más, algunas filtraciones dicen que se podría estar negociando incluso en bajar más, a 1,5 grados. Eso sería ser optimista y que el acuerdo realmente se ha propuesto un objetivo importante para salvar lo que se pretendía en esta cumbre. Pero la clave de la cumbre era que todos los expertos que han acudido a ella esperaban que fuese un acuerdo vinculante. Es decir, que jurídicamente los países que lo firmen, los 195 naciones, estén obligadas a transmitir este acuerdo a su legislación. Y eso es lo que parece que no va a ser. Y no va a ser porque Estados Unidos no se lo puede permitir. No tiene control ahora mismo el Ejecutivo de Estados Unidos sobre el Senado y además no tiene posibilidad de transmitir a su legislación lo que se firme en París.
Pues vamos a hablar precisamente de contaminación, pero claro, inexorablemente desde el punto de vista sanitario. Hemos conocido un informe, la verdad es que es interesante. Los pediatras alertan del aumento de casos de asma en niños precisamente por contaminación. Y en concreto, Madrid, Valladolid y Oviedo. Claro, aquí lo hemos visto y lo estamos viendo, hay muchísima contaminación. El doctor Javier Torres es experto en alergias respiratorias y asma de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, la SEICAP. Doctor Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿La relación causa-efecto es tan automática que ya la habéis notado en las consultas?
Sí, claro, la relación hay, por un lado, una exposición crónica, luego hay picos estacionales, como por ejemplo ahora, que hacen que junto con otras variables, como por ejemplo son el frío y los virus, hacen que aumenten las enfermedades respiratorias en niños, claro.
Y la causa, doctor, de este aumento, fundamentalmente son las partículas que contienen la contaminación que emiten los tubos de escape y las fábricas, ¿verdad?
Correcto, correcto. El diésel, la combustión del diésel, emite sustancias volátiles de compuestos de azufre, de nitrógeno, de otras partículas que van directamente, entran por las vías respiratorias y ahí hacen un efecto de inflamación, hacen un efecto de toxicidad sobre los cilios, que son los pequeños pelitos que mueven las secreciones, la mucosidad, y al hacer ese daño hace que estos niños sean más susceptibles a tener crisis de asma y tengan, claro, enfermedades respiratorias.
¿En los niños es especialmente preocupante o especialmente visible esta consecuencia o en qué tipo de personas?
Claro, los niños que son asmáticos tienen mucho más riesgo en esta época del año. Ya per se, pues por la cantidad de virus respiratorios que hay. Por otro lado, por la bajada de las temperaturas. Si a eso le unimos esta contaminación tanto del exterior de las casas, pero ojo, también en el interior de las casas debido al tabaco, también eso hay que recordarlo. Los niños son mucho más susceptibles y tienen mucho más riesgo de sufrir estas patologías.
Doctor, últimamente estamos en algunas ciudades como Madrid, pues muy al cabo de los máximos que permite la Unión Europea, de presencia de nanopartículas o micropartículas en el ambiente, pero yo me temo, por algunas cosas que han leído recientemente, que sin llegar a esos máximos establecidos, ya se producen efectos sobre la salud de los niños que son más sensibles.
Claro, eso. La legislación marca una serie de mínimos, una serie de máximos, pero claro, habría que ver que incluso determinadas personas que tienen mucho más susceptibilidad, pues porque tienen una alergia respiratoria, tienen una enfermedad de base más grave, probablemente reaccionen y tengan ya síntomas con niveles más bajos. Porque claro, igual que tomamos agua, el agua tiene que tener unas condiciones de pureza, el aire también tiene que tener unas condiciones de pureza. Y esas partículas que pueden medir entre 10 micras, 2 micras, al final donde van a parar es a nuestro filtro que tenemos, que son los pulmones. Eso va a ir a depositarse en bronquios y en alveolos y ahí va a producir un efecto dañino, tóxico. Inflamación y, bueno, son sustancias que al final tienen componentes metálicos, componentes agresivos, componentes que dañan al pulmón, a las vías respiratorias.
Yo no sé si al final vamos a acabar todos con mascarilla como van los japoneses o los chinos por ahí viajando por el mundo, pero las recomendaciones nunca sobran, doctor Torres.
Hombre, claro, lo que pasa es que, bueno, ir con mascarillas, claro, habrá que ver también mascarillas adecuadas, no todas las mascarillas
esa es
son
otra.
Capaces de filtrar, tienen el tamaño de poro suficiente para filtrar moléculas tan pequeñas. Entonces, bueno, yo espero que no lleguemos a esos extremos. Pienso que antes de que ocurra esto, las administraciones deberían tomar cartas en el asunto y, bueno, las administraciones y en general las industrias, ¿no?, que deberían ya darle salida a todas estas energías no contaminantes. Que creo que hay que desarrollarlas mucho más para que las usemos en el día a día. No sé si los expertos deberían pronunciarse sobre ello.
Pues estaremos atentos, porque eso sí que nos afecta a todos, claro. Doctor Javier Torres, experto en alergias, en asma, de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergológica y de Asma Pediátrica. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Jorge, nos vamos a la anécdota.
Venga,
no, no sé si anécdota o la curiosidad.
Sí.
El porqué de las cosas.
El porqué
vamos
de las
a reeditar
cosas. Cosas que todos nos vamos preguntamos alguna vez.
Exacto, vamos a reeditar el álbum de Bimbo.
Sí.
Nos vamos a forrar.
Estaría bien, estaría bien.
¿Qué uñas crecen más? ¿Las de los pies, como las del chiste del águila?
Sí.
¿O las de las manos?
Bueno, yo creo que todos lo hemos experimentado. Yo creo que prácticamente todos, si echamos cuenta, tenemos que cortarnos más a menudo las manos de las manos, las uñas de las manos, que las de los pies.
Crecen. Lo que pasa es que las de las manos se las comen.
Deprisa. Bueno, quien se la coma hace mal, ¿eh? Hace mal. Y no quiero mirar a nadie. Pero crecen más deprisa.
Desde pequeñito, macho. Y mira
sí,
que bien
bueno,
he salido.
Pues mira, las manos de las uñas de los pies crecen a un 1,6 milímetros al mes, más o menos. Y las de las manos lo hacen al doble de velocidad. Casi 4 milímetros cada mes. Y no se sabe muy bien por qué. Hay dos teorías. Una es que la zona de las manos está más irrigada por estar más cerca del corazón. Tiene más irrigación sanguínea y, por lo tanto, tiene más alimentación. Y otra, que es más probable, es que también usamos más las manos que los pies. Utilizamos las herramientas con ellas. Se nos deterioran más las uñas de las manos y, por lo tanto, se autorreproduce más. La uña tiene un sistema de autorreparación que cuando tiene un dolor, una raspadura, una fractura, pues genera queratina y se va reproduciendo a sí misma. Como las usamos más, las gastamos más, las perjudicamos más, pues también ellas se defienden creciendo más deprisa.
Qué curioso, como siempre. El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, Jorge.
Sí, un placer. Hasta